El fascinante mundo de la física nos traslada ahora, unos minutos, a la quinta dimensión. Serie de entrevistas que abre el conocimiento sobre la actualidad en la investigación científica sobre física en Bolivia. Un programa realizado con la valiosa cooperación del Instituto de Investigaciones Físicas de la Carrera de Física de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Iniciamos hoy una nueva serie en Radio París La Paz, dedicada una vez más a destacar la actividad de profesionales bolivianos que en sus campos se dedican a la investigación y a poner por delante, poner en alto, el prestigio del profesional boliviano. En la presentación del ciclo contamos con la presencia de una autoridad muy conocida y apreciada. Es el ingeniero Pedro Miranda Loza, egresado en la Universidad de San Andrés y con experiencia en investigaciones físicas y químicas en Japón. Ingeniero, bienvenido a Radio París La Paz.
Buenas tardes, Jimmy. Muchas gracias por la invitación.
Es pues un orgullo para nosotros encontrar una vez más en la dirección, mejor dicho, en la Universidad Mayor de San Andrés y en la carrera de Ciencias Puras y Naturales, un intenso trabajo de investigación y búsqueda. Y en este ciclo nos proponemos, con su ayuda, abrir distintas cortinas de actividades en las que el Instituto está embarcado en este momento. ¿Tiene usted un pequeño resumen del panorama que vamos a observar en este ciclo?
Bueno, evidentemente, el Instituto tiene 5 áreas de investigación de las cuales pueden salir muchas charlas, mucha actualidad científica de la que hacemos. El Instituto hace 70 años en realidad que está con la actividad en radios cósmicos y hace 64 años que se ha fundado, estamos cumpliendo los 64 años, está dentro de la Facultad de Ciencias Puras y es de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, las 5 áreas son rayos cósmicos, física de la atmósfera, que ahora es bastante protagónico por la necesidad, creo, de estudiar el ambiente. La tercera sería geofísica, que ahora vamos a iniciar con unas charlas justamente en este tema. Hay lo que se llama física teórica, que fácilmente los 8 investigadores que tienen doctorados en física pueden formar un instituto de investigaciones teóricas, de física teórica, ¿no? Y finalmente lo que se llama física aplicada, que a toda la sociedad es lo que espera, cómo se aplica la física en la que es en la tecnología, pero en la parte científica de la tecnología. Aún así, no es tecnología la que hacemos, pero está ligado a eso. Las otras áreas, sí, evidentemente, tenemos contacto, relaciones internacionales, cada uno está con proyectos nacionales e internacionales, tal es el caso de rayos cósmicos, que a partir del próximo año vamos a tener un nuevo experimento cerca de la montaña de Chacaltaya, y va a ser para unos 20 años, donde va a ser un semillero de masterantes y doctorados. En física de la atmósfera, también en Chacaltaya, tenemos uno de los 3 laboratorios más grandes para estudio de física de la atmósfera en Sudamérica. Eso está ligado a un convenio internacional llamado GAO, Global Air Watch. Y bueno, Bolivia siempre está participando en los congresos internacionales donde hay que informar los datos que estamos recibiendo. Allá es una gran cantidad de equipos relacionados a esto. Los demás, evidentemente, teórica, por ejemplo, tiene relaciones internacionales y está invitado a muchos países a participar de sus charlas anuales. Geofísica, en este caso, tenemos relación en el área de geomagnetismo con Alemania. Y física aplicada, le llamaremos así, y relaciones para uso de lo que es geotérmico y aprovechamiento de lo que nosotros disponemos en Bolivia. Y esa parte científica sí estamos bastante ligados. Y en estos 12 temas que hemos seleccionado, porque, bueno, 12 de ellos se han aproximado a la dirección y han puesto sus temas con los que podrían conversar un poco.
Bien, recordamos el ingeniero Pedro Miranda Loza, director del Instituto de Investigaciones Físicas de la Carrera de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Carrera de Física de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Muchas gracias entonces por este respaldo a la inquietud de los oyentes y de Radio París La Paz por servir de antena al trabajo de los investigadores bolivianos.
Gracias.
Vamos a cederle la palabra a nuestro otro invitado hoy día, que es el ingeniero Edgar Ricaldi Yarbi, geofísico de profesión, formado también en la Universidad Mayor de San Andrés, qué orgullo, ¿no? En la Universidad de San Andrés, con una amplia carrera en docencia, y participante de encuentros internacionales como el curso internacional sobre geotermia en Pisa, Italia, o como participante del proyecto geotérmico de estudios del prospecto Sol de Mañana, Sudlipes, representando a la Corporación de Desarrollo de Potosí. Habrá que decirlo, el ingeniero Ricaldi Yarbi es potosino, para satisfacción y orgullo de los potosinos que nos escuchan. Nos va a comentar hoy día, nos va a ilustrar sobre un aspecto muy interesante de la actualidad de la realidad boliviana y un tema que se ha estado discutiendo mucho tiempo acerca de si Bolivia es o no es área sísmica y cuáles son sus proyecciones. Ingeniero, bienvenido a Radio París La Paz.
Buenas tardes. Primeramente agradezco la invitación y bueno, respecto del tema, ¿no? Bolivia, sí, en su parte occidental es sísmica, ¿no? Corresponde prácticamente a los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, que están sobre territorio andino, que es una masa que ha sufrido bastante deformación en su historia geológica y por esto mismo ha sido objeto de deformaciones y al mismo tiempo de movimientos sísmicos, ¿no? Uh-huh. Han habido procesos de deformación, de plegamientos, de rompimiento, de vulcanismo, etcétera, y esto hace la historia geológica del oeste de Bolivia como un territorio de bastante movimiento sísmico. Pero aún así, el territorio occidental de Bolivia no es una zona de sismicidad grave, más bien corresponde a una zona de sismicidad moderada. Ya, las razones son diferentes, ¿no? Aquí tengo dos mapas, uno que corresponde a la sismicidad que se expresa en la escala Richter y otro a la intensidad del movimiento de los terrenos que corresponde a la escala de Mercalli, ¿no?
Mercalli.
Uh-huh. Y bueno, la sismicidad responde a la escala de Richter, significa que está registrando los sismos que se producen evidentemente en territorio boliviano. Uh-huh. Mientras que en el otro mapa, caracterizado por una escala de Mercalli, solamente indica de qué manera reacciona los materiales que conforman el territorio boliviano. Uh-huh. En el caso de la escala Mercalli, por supuesto, los focos de mayor intensidad y magnitud de terremotos están localizados al oeste del territorio, es decir, en territorio chileno, en realidad. Uh-huh. Y, por supuesto, que estos movimientos sísmicos hacen su efecto sobre todo el bloque andino, pero lo hacen de una manera moderada también, no es exagerado.
¿Existe, ingeniero, alguna relación entre la región volcánica de la cordillera y los movimientos sísmicos?
Sí, evidente. Toda la cordillera occidental actualmente constituye lo que se llama el arco volcánico. Es una zona de procesos volcánicos que a veces se expresan llevando la materia hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Procesos volcánicos. Pero aún así, aunque no hubiera actividad volcánica visible, el material al interior sigue en procesos convectivos, provocando lo que se llama sismicidad y microsismicidad, ¿no?
Ajá. Y en el área central y oriental del territorio no hay regiones volcánicas.
No. Toda el área, por ejemplo, que corresponde a Santa Cruz, Beni y Pando, son áreas que corresponden al llamado escudo brasilero. Es una placa continental sudamericana estable. No quiere decir que no se pueda captar ondas sísmicas allá. Lo que pasa es que no ocurren sísmicos allá, o sea, no hay terremotos, no hay focos de terremotos.
Uh-huh. O no hay placas que tengan ubicación allá mismo.
No hay terremotos que tengan su foco en este territorio.
A pesar de que en el área del valle se han registrado terremotos.
Claro, pero la zona del valle ya corresponde a la parte occidental del país. Ajá. Es parte del bloque andino. Y por el hecho de que estos valles son profundos, significa que están localizados en capas plegadas y están en un proceso de modificación, por lo tanto, de fallamiento, de producción de terremotos, uh-huh. pero de magnitud pequeña.
Un reciente estudio revelaba que habrían potenciales movimientos sísmicos en la zona de Chuquisaca.
Sí. Los mapas aquí indican claramente que las zonas con terremotos producidos en territorio más activas serían las de Cochabamba y Potosí, fundamentalmente, la parte oeste. Y Cochabamba, que responde un poco a la sierra donde está al final la ciudad de Santa Cruz, ¿no?
Ajá.
Y todo lo que es la cordillera, más bien el flanco oriental de la cordillera oriental, es zona sísmica, de baja magnitud.
¿Y se registra dentro del territorio boliviano alguna falla importante, una falla geológica?
En realidad hay varias fallas dentro del territorio boliviano. Uh-huh. Pero, como indico, estas ya no darían lugar a terremotos de gran magnitud. Todas son de pequeña magnitud e intensidad. La intensidad puede ser un poquito más grande, pero la magnitud siempre es pequeña.
¿Y en qué momento de la historia es que empieza a registrarse esta definición de las placas y de su ubicación con respecto al territorio boliviano?
Bueno, esta es una historia interesante, de tipo geológico, ¿no? Resulta que el borde occidental del escudo brasilero, o sino continente sudamericano, uh-huh. Empieza a formar una zona de debilitamiento en el occidente que Stille, que es un investigador alemán, lo denomina como geosinclinal. Esto empieza más o menos a unos 90 millones de años atrás. Se vuelve una zona, un basín sedimentario, un depósito sedimentario profundo.
O sea, hay que aclarar que esa expresión de basin es una derivación del inglés.
Basin, ya, es un término así, pero el término geológico correcto sería geosinclinal.
Exacto.
Sí. ¿No? Entonces, esta fosa sedimentaria grande se convierte en un depósito de sedimentos que hacen una larga historia. Y allí se depositan materiales que corresponden a las épocas del Paleozoico y el Mesozoico, que está conformada por otras eras geológicas. Y estas son las que después empiezan a plegarse. Hace 1 millón de años atrás, o sea que hemos tenido casi 90 millones de años llenándose de sedimentos esta fosa. Y hace 1 millón de años esta fosa empieza a elevarse, ¿no? Uh-huh. ganando alturas como las que observamos actualmente, 6.000 hasta 7.000 metros de altura, ¿no? Y eso se produce a partir de 1 millón de años aproximadamente atrás.
Y debo entender que eso se ha producido por sedimentación, no por plegamiento.
No, los el periodo este que le digo de casi 90 años de 90 millones de años de sedimentación, uh-huh, corresponde a que los sedimentos se van depositando en condiciones de mar. Uh-huh. Y hace 1 millón de años, toda esta fosa sedimentaria empieza a plegarse, empieza a subir, a elevarse, por tensiones laterales, naturalmente. Y se va formando lo que se llama ahora la cordillera de los Andes, ¿no? El uh-huh, bloque andino, en otros términos.
Y entonces eso da lugar al nacimiento de cuñas diferentes.
Así es. Entonces, de manera general, nosotros cuando reconocemos, por ejemplo, regiones fisiográficas, la parte oeste que correspondería al territorio chileno, que sería el flanco occidental del macizo andino, y luego tenemos el flanco oriental, que hace todo lo que es el subandino boliviano, y el bloque central, que correspondería a un bloque donde la superficie superior estaría ocupada por el altiplano boliviano, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos hacer un modelo de este cordón cordillerano, ¿no? Como si se tratara de un bloque andino y de dos cuñas, una oriental y otra occidental. Y ocurre que la zona, más bien la cuña occidental es la que está sometida a presiones grandes y es la generadora de los más grandes terremotos que actualmente observamos en esta región.
Ajá. De modo que son esas tensiones las que están originando.
Que provocan.
¿Y se puede esperar en el futuro mayor actividad?
El proceso de subducción, o sea, la subducción quiere decir la inmersión de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa continental, es un proceso permanente de ahora para adelante. O sea que siempre vamos a tener que esperar terremotos en la cuña occidental. Eso no es novedad, va a seguir ocurriendo. Y con qué frecuencia es objeto de estudio de los especialistas en sismología, ¿no?
Ahora bien, para tranquilidad de los oyentes que nos escuchan y se imaginan lo que hemos estado describiendo, esta dinámica geológica, digamos, no afecta a las regiones elevadas del macizo andino.
Actualmente tenemos lo que el territorio occidental boliviano está caracterizado por una sismicidad media. Se están produciendo sismos, pero son de magnitud pequeña, por debajo de 3,5 en la escala de Richter. O sea, hay sismicidad. Se están produciendo terremotos, pero cuyo efecto sobre la superficie no son notables, de intensidad pequeña. O sea, no quiere decir que la Tierra esté quieta. La Tierra siempre está en movimiento, siempre se está produciendo sismos. Lo que ocurre es que los sismos son de tamaño pequeño, de magnitud pequeña, que no son perceptibles por el ser humano.
Hemos estado hablando de magnitud e intensidad, y al parecer son la misma cosa para el oyente común, pero entiendo que esa es la razón de la diferencia de las medidas Mercalli y Richter.
Sí, no, lo que ocurre es que la magnitud es una característica propia del foco, del lugar donde se produce el terremoto, uh-huh, mientras que la intensidad sísmica caracteriza cómo reaccionan el resto de materiales ya cercanos o lejanos al punto donde se produce el terremoto.
¿Pero se miden en esa escala diferente?
No, son escalas diferentes. La magnitud caracteriza, como le digo, al foco. Yeah. Al foco. ¿Cómo se rompe el material? Uh-huh. Eso es lo que caracteriza la magnitud. Mientras que la intensidad es cómo reaccionan las otras partes del medio.
Ajá. ¿Cómo?
No, unos pueden moverse mucho más intensamente que otras. Depende del tipo de rocas, cómo están conformadas los bloques correspondientes.
Muy interesante. Hay un tema que siempre se ha estado hablando y es de la influencia, la posible influencia a futuro de las dinámicas en la placa de Nazca, que está muy cerca de nuestro territorio, ¿cómo podrían afectar a las regiones bolivianas?
Bueno, la zona de inicio de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana prácticamente está localizada en lo que llamamos el trench del Pacífico, o si no, en la fosa del Pacífico, ¿no? Ya. Eso se encuentra aproximadamente unos 100 kilómetros fuera de la costa, al oeste. Entonces, esta es una zona de interacción de placas, y esta interacción se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo en el futuro. De tal manera que siempre van a haber tensiones que tienen que liberarse en forma de terremotos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ingeniero, esto quiere decir que las regiones más próximas a la costa y más cercanas a esa falla, a esa región dinámica, están más propensas a movimientos de mayor intensidad.
De mayor magnitud.
De mayor magnitud e intensidad.
Sí, eso sí. Y Bolivia estaría un poco alejada, por lo tanto, lo que vamos a sentir los terremotos, vamos a vivir terremotos pequeños, superficiales, pero no van a ser catastróficos, como sucede justo en la costa, ¿no?, sudamericana oeste, ¿no? O sea, territorio chileno, peruano o ecuatoriano, ¿no?
Uh-huh. Usted me decía hace unos instantes que en efecto existen varias fallas.
Sí.
A lo largo del territorio boliviano.
Sí, en dirección norte-sur, principalmente.
¿Y esto significa que hay movimientos, hay geodinámica en esas fallas?
Sí, existen movimientos, pero que son de carácter pequeño, como le decía.
Y no hay propensión, digamos, no hay la dinámica del planeta no siempre es constante. Podría decirse que del resultado de lo que ocurra con los otros con las otras áreas podría producirse una mayor sismicidad en el territorio boliviano.
Justamente se está estudiando eso, pero en función de las características de los materiales. Lo que ocurre es que los materiales, por ejemplo, del subandino tienen propiedades más plásticas que
más moldeables.
Más moldeables que las rocas que conforman, por ejemplo, la cuña occidental, o sea, el territorio chileno, digamos, en este caso, que uh-huh. es un poco más rígido, frágil, rompe mejor.
Muy interesante. Hay otra pregunta que siempre anda circulando por ahí y siempre tiene una respuesta que se diluye y no alcanza a convencer, pero el Illimani, ¿eso no es un volcán?
En el Illimani, en tiempos geológicos, posiblemente es un volcán.
Posiblemente.
Posiblemente, sí.
Hay geólogos que lo niegan tajantemente.
Sí, pero sin embargo tenemos el poque, que se nota en el altiplano boliviano, uh-huh. es una capa...
Este polvillo blanco.
Polvillo blanco, uh-huh. es ceniza volcánica, y esa ceniza volcánica tiene que venir de algún lugar.
De alguna parte, claro.
¿No? Y está cercano a la cordillera oriental, ¿no? Si bien actualmente no observamos volcanes, pero es posible de que haya habido volcanes en algún tiempo geológico anterior.
Muy bien, muy interesante toda esta ilustración. No hay que esperar entonces de inmediato en el territorio boliviano terremotos de gran magnitud. No hay que preocuparse.
De todo lo observado hasta el momento es casi difícil.
¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para estas mediciones, ingeniero?
Bueno, para eso se utilizan los llamados sismógrafos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo interesante es que el Observatorio San Calixto, en aproximadamente el 2010, ha adquirido ya un número más o menos grande de sismógrafos, de tal manera que ahora ya podemos estudiar el territorio con mayor detalle. Sí. O sea, los conocimientos que hasta ahora tenemos van a ser mejorados en el futuro, ¿no? Vamos a tener una imagen mucho más cabal de qué está sucediendo y cómo está sucediendo con toda la información que nos dan estos instrumentos, ¿no? Porque hasta el 2010 contábamos nada más que con 3 observatorios y todos localizados en territorio de La Paz, es decir, en Peñas, bueno, Potosí, y se acababa, sí. Teníamos muy poco material de estudio. Y todo el conocimiento que tenemos hasta ahora, naturalmente, ha sido efecto del trabajo de geólogos y la parte sismológica muy poco, si no es que son estudios de observatorios extranjeros, localizados fuera del territorio del país, ¿no?
¿Hay algún proyecto en particular en que esté trabajando en este momento el área de sísmica en el Instituto de Investigaciones Físicas?
En realidad, no.
¿Un proyecto en particular, no?
En particular, no. Sin embargo, vemos que hay la necesidad de realmente continuar con estos trabajos. Hay que localizar exactamente las fallas, o sea, hacer lo que se llama un estudio estructural completo del país para definir dónde están localizadas las fallas, de qué tamaño son, y todo lo que es la distribución de aceleraciones en el mismo territorio nacional para ver este problema de la sismicidad, de la seguridad en la construcción antisísmica, planificación de obras civiles, etcétera. Entonces, yo pienso que sí, tiene que continuarse estudiando este problema.
El ingeniero Edgar Ricaldi Yarbi, una distinguida visita en los estudios de Radio París La Paz, que hoy nos ha iluminado acerca del tema de la sismicidad en nuestro territorio y en el área alrededor de Bolivia. Queremos agradecerle por su tiempo, su visita, su paciencia de responder a nuestras preguntas. Dejarle el micrófono por si quiere añadir algo más que se nos haya escapado preguntarle.
Bueno, simplemente indicarle que en último tiempo yo he redactado un artículo justamente hablando sobre las condiciones, los condicionamientos a la sismicidad en territorio boliviano. Esto respondiendo un poco a la al artículo publicado por Benjamín Brooks respecto de la falla de Mandellín-Pecuá. Uh-huh. En el oriente boliviano, ¿no? Y él hacía un cálculo de que este territorio podría sufrir un terremoto de magnitud tan grande como la que se tiene, normalmente
era eso que me refería
chileno, ¿no?
Sí.
Pero ha utilizado un modelo físico-matemático, evidentemente, ¿no? Ustedes saben de que los sismólogos americanos andan con herramientas sofisticadas para hacer sus publicaciones, ¿no? Pero aún así, yo pienso que esta publicación ha carecido de información geológica, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, sí, es un estudio interesante, pero no le damos un valor catastrófico a los resultados que ellos han logrado, ¿no?
Muchas gracias, ingeniero, y gracias una vez más al ingeniero Pedro Miranda, que nos ha acompañado en esta sesión también, que solo comienza y promete mucho. Hasta una próxima visita, ingeniero. Hemos compartido unos minutos visitando el mundo de la quinta dimensión, conociendo algo de las investigaciones que realizan profesionales bolivianos. Otra producción de Radio París La Paz con la coordinación de la licenciada Ana María Pérez y la conducción de Jimmy Vázquez.